Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 256. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y hoy vamos a estar hablando de Call Me By Your Name, una de las nominadas al Oscar de este año, que yo recién vengo de verla y sé que vos la pudiste ver hace una semana ya.
Sí, la pude ver dos veces, incluso porque para hablar ahora quería volver a...
Ah, la volviste a refrescar.
Refrescarla, claro.
Buenísimo, me encanta esa responsabilidad. Para con el podcast. Creo que no solo de vos, sino de muchas otras personas, inclusive varias de las participantes habituales del podcast, leí que la describieron, por ejemplo, con el adjetivo sensual. Y estoy absolutamente de acuerdo. Es una película que transmite sensualidad a través de uso de recursos muy mínimo.
Sí, sí. Y encima, en relación a todos los pequeños detalles que podés ver dentro de la película y que escapan incluso a la trama, a la historia principal, son todos para seducirte completamente todo el tiempo.
También pude leer por ahí a través de estos últimos meses, cuando a medida que la gente la pudo empezar a ver, el término, el concepto, que es una película de sensaciones.
Sí, bueno, yo creo que te lo dije antes de que vos la vieras, te dije, mirá que es una película muy sensorial.
De hecho, habiendo pensado esto inmediatamente, me encantaría, por ejemplo, tratar de explorar de alguna forma qué es lo que la hace sensorial. Algo que noté, y que es algo que muchas veces creo que porque nosotros los que solemos participar acá en este podcast somos muy visuales.
Sí.
Algo es lo más común, se podría decir, en el cinéfilo. Y a veces nos olvidamos de hablar del sonido. Como también a veces nos olvidamos de hablar de la música. ¿Esta película no sentiste que el sonido incidental, el foley, digámoslo... Sí, el paisaje sonoro que se crea es muy táctil.
Claro, lo percibís todo el tiempo, incluso te transmite todo el tiempo la atmósfera del verano. Es como que están en el pasto y escuchás a las cigarras o el sonido del viento en los árboles. Todo el tiempo lo estás viviendo con los personajes.
Sí, me parece que el sonido, digamos, no sé cómo llamarlo de nuevo porque no es mi especialidad, pero digámosle foley, seguramente no todo es foley, pero está como más en un primer plano que en películas
similares. Sí, que lo habitúe, digamos.
Que lo habitual. Por ejemplo, el sonido del agua cuando se tiran al lago o a la piletita esa que tiran en el patio. El sonido inclusive de las pisadas, de cómo pisan estas calles que no son pavimentadas. Es todo muy, como decís vos, sensorial.
Y muy sutil también. Porque, o sea, sí, lo percibís, pero está contado con una delicadeza en sintonía con lo que van viviendo los personajes.
A mí me daría la sensación de que cada recurso... Sí, es como, es medio contradictorio, no sé si contradictorio, es complejo, porque por un lado es sutil, por otro lado el sonido está mucho más presente que en otras películas. Pero, como decimos, me parece que cada sonido está perfectamente elegido, seguramente si nos podemos ver con una lupa, o por ahí alguien que se dedica al sonido y tiene el oído más entrenado, se daría cuenta, claro, acá escuchamos, en este momento escuchamos las pisadas, porque suma, pero hay un montón de otros momentos que no. Es una película muy inteligente que sabe dónde poner la lupa en cuanto al sonido. Y esto, como decía, es algo que normalmente no lo hablamos mucho, inclusive en películas en donde el sonido es mucho más protagonista, como por ejemplo las de Star Wars. Lo otro que entra por los oídos es la música, que también es muy mínima, es por completo piezas de piano, salvo creo que una o dos
canciones. No, están
canciones.
Los temas cuando bailan en esa salida nocturna.
Sí, es verdad, y también hay un par de momentos en donde escuchan la radio, pero eso digamos es música que es parte de la película. Hay
claro.
Un par de momentos que se sale de lo que nos está acostumbrando, que ahora no me acuerdo en qué momento son en particular, pero hay un par de montajes musicales con canciones no diegéticas, con letra y qué sé yo.
Claro, que son la banda sonora, los temas, los dos temas que compuso Sufjan Stevens para la peli, que uno está nominado al Oscar.
Mirá vos, no tenía idea. Quería aclarar también que como recién vengo de verla, no pude leer nada. Todo esto es lo que estoy diciendo, digamos, que me pareció. Como vos tuviste más tiempo, estoy seguro que vas a poder tirar más datos.
Sí, no, y por una cuestión que también, o sea, medio que me fanaticé con la película.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Me escuché toda la banda sonora. Leí la novela.
¿En serio?
Como, sí, sí, sí. Me atrapó tanto que dije, bueno, dejemos que me atrape por completo y tengamos toda la experiencia.
Mirá. Bueno, cuando te dije de hacer este podcast juntos, no sabía eso, no me lo habías dicho,
bueno,
te lo estabas guardando.
Sí.
¿Qué tal el libro?
La película en relación al libro es como demasiado fiel. La diferencia es que el libro está contado en primera persona por Elio, y sería, viste que en algunas partes se lo ve a él escribiendo Bueno, sería como su diario y va contando toda la experiencia, él ya contándolo desde un lugar de hombre adulto que rememora
Ah,
aquella época.
o eso le ha dado una dimensión completamente nueva.
Claro, pero lo que hace la película es, en muchas partes, tanto momentos como diálogos que tienen los personajes, son transcripciones exactas de lo que va poniendo el autor en el
Mira,
libro.
o sea, se supone que es, va, se supone no porque leíste el libro, es una adaptación bien fiel.
Tal cual. Hay algunos cambios en cuestión, no tanto de lo que pasa en la historia, sino de cómo se van sucediendo, ¿no? Los van alternando de otras formas. Pero después es completamente fiel y bueno, la única diferencia es el final, quizás lo más marcado, que es que hay un reencuentro por parte de ellos 20 años después.
Mira.
Pero bueno, viste que también, no sé si estabas enterado, que el director dijo de querer hacer como una especie de saga o trilogía al estilo de las Before de Linklater.
No sabía, pero lo pensé en un momento. Lo pensé en la secuencia de la estación de tren. Por las dudas, recuerdo
Sí, bueno.
este podcast. La idea es que lo escuchen después de ver la película porque la vamos a spoilear. De hecho, en este momento estamos spoileando el final. Que es bueno, cuando se va él en el tren,
Eso
yo
es
dije,
muy, muy la primera.
muy antes del amanecer, y dije, qué lindo que estaría que la próxima saga, similar a las de antes de que ya creo que dejamos claro en más de una ocasión que nos encanta, sea esto, que arranque con esta película, ¿no? Porque en muchos sentidos es una película, yo la sentí bastante moderna, en el hecho de que vemos mucho más de lo que veríamos de esta relación entre este chico y este adulto, de lo que yo me imaginaría que pasaría en una película que tiene 5 años más.
Claro.
Ah, pasa que esta película es europea, ¿no?
Es coproducción, digamos. El
Ah, porque es de
director,
Sony Classics.
claro, es de Sony Classics, pero el director es italiano y ya las películas anteriores, él trabajó en Estados Unidos también, entonces es como un poco de coproducción.
Claro.
Esta sería como la tercera parte, encima eso, es la primera parte de una supuesta futura trilogía y al mismo tiempo es el final de otra trilogía, que es una trilogía temática del director.
Mira.
Que es la trilogía del deseo, que también las pude ver recientemente justamente porque quería comparar y bueno, Call Me By Your Name me parece que por lejos es la mejor de las tres.
¿Y las otras dos cuáles son?
Las otras dos son Io sono l'amore, que es así, es completamente italiana, y la protagonista es Tilda Swinton, y la segunda es A Bigger Splash, que es del 2016, que es también otra vez con Tilda Swinton y con Ralph Fiennes, que la rompe tremendamente.
Interesante. Y vos igual decís que esta es la mejor de las tres. Bueno, es que esta película,
Es la que me transmite más.
pues no lo dijimos, esta película me pareció hermosa. La tengo muy caliente en el cerebro todavía, pero te diría que hasta es una obra maestra. Realmente no le veo nada. No hay nada que que me haya parecido poco convincente. Es una película que a lo que va, cumple todos sus objetivos, digamos. Por decirlo de alguna manera, que por ahí puede llegar a sonar un poco fría.
No, pero es como cumple todos los objetivos, te deja mucho a uno como espectador al salir de la sala. Y es una película que, al menos a mí, que ya hace como 2 semanas que la vi, me va pasando que la pienso y la repienso y le voy encontrando más y más cosas. Me está dando mucho más que lo que por ahí me podrían haber dejado otras películas que también estaban nominadas, que pueden ser igual de buenas también. O sea, mi top 3 de este año, al menos de las de mejor película, son Three Billboards. Y Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, que todavía no se estrenó, son perfectas, pero esta lo es en otra forma única.
Sí. Las tres películas que estás diciendo me parece que son muy diferentes entre sí. Yo Phantom Thread todavía no la vi porque estoy bancando a que se estrene en el cine. Me gustaría ver lo nuevo de Paul Thomas Anderson en el cine. Lo mismo hice con esta, vengo del cine. Y bueno, volviendo para atrás, quería hacer hincapié en algo que dijiste recién, que es cómo te transmite el verano. Me parece que lo hace de una manera hermosa en una película como esta que sucede en Italia. No puedo evitar hacer la comparación esta de que muchas de nuestras ciudades y pueblos tienen un aire europeo. Además, bueno, mi niñez fue en los 80, también en principio de los 90, pero como acá siempre llega todo tarde, la ropa que
Sí.
usaban, los autos.
A mí me lo transmitió también desde un lado de yo soy de provincia y hay mucho verde. Entonces te retrotrae sin lugar a dudas con una melancolía de los olores y cómo uno pasaba los veranos quizás cuando era chico o
Sí.
adolescente.
Que inclusive hay algo que me parece muy interesante que te transmite el aburrimiento del verano. No pude evitar pensar en un par de momentos, en un par de esas escenas en donde están tirados leyendo, pero en realidad no leen y están mirando a la nada y por momentos Elio lo ves inquieto que no sabe qué mierda hacer. eso cambió con los smartphones, por ejemplo.
Cambió con todo.
Con la internet. Sí. Hoy en día, en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, tenés infinitas cosas para hacer. Más cuando sos adulto, yo hasta en el día más tranquilo soy consciente de que tengo 15 películas que quiero ver. En realidad infinitas, ¿no? Pero hay 15 que tengo que ver para el podcast y por qué esto y por lo otro. Y las podés ver en cualquier lugar. O sea que me parece que no solo nos remite a cómo es el verano, sino a cómo era el verano antes.
Sí, y también un poco es todo lo tecnológico que hay hoy en día. Es como una especie de trama al viejo romance o al enamorarse de una forma distinta.
Es cierto.
A lo que uno ahora está acostumbrado, o sea.
Sí, por eso. Me parece que uno lo asocia, nosotros que más o menos tenemos la misma edad, lo asociamos a nuestros veranos. Creo que no sería la misma experiencia de alguien que tuvo esta época de su vida en la década del 2000. O inclusive más recientemente.
Pero creo que le puede llegar a través de todos los otros elementos que tiene la película, que es lo que la hace tan encantadora también.
Es probable, sí. Pero me parece que es un gran acierto que sucede en los 80, seguramente viene del...
Sí, viene de la novela.
Viene de la novela original. Otra cosa, yo no sabía nada de esta película, solo sabía que era sobre lo que podés adivinar a través del póster, que era una relación entre un chico y un adulto. Vos hace 2 días, cuando estábamos arreglando para grabar el podcast, me dijiste que sucedía en Italia y te dije, la puta madre, me spoileaste la película, que obviamente es un detalle nada más. Pero no tenía idea que sucedía en Italia y tampoco sabía que sucedía en los 80.
Claro.
O sea que...
Más sorpresivo todavía.
Sí, fue muy sorpresivo. Por otro lado, también algo de lo que hablamos muchas veces, que no pude evitar pensar, es evidente desde el comienzo hacia dónde apunta. Pero yo siempre hago el ejercicio mental, ¿qué pasaría si no vi ni siquiera un póster? Si no sé al comienzo que va a haber una relación entre estos dos personajes. Creo que desde que ves que baja del auto...
Ya ves hacia dónde va, sí.
Me parece que sí. Pero aún así es inseparable la realidad de que uno ya sabe que va a dónde va, por más que no...
Pero lo que no sabes, o sea, sabes a dónde va, pero no sabes cómo se va a desenvolver todo.
Sí, tal cual. Que eso es el gran encanto de la película, de hecho. Antes de movernos del verano, yo quería agregar algo a lo que vos dijiste de que yo también soy de provincia. Y yo crecí en una casa que está en una calle en donde yo en particular nunca fui de jugar a la pelota. Nada que se juegue con una pelota. Pero una manera de expresar lo tranquilo que era ese barrio era que todos los días habían chicos jugando a la pelota en la calle. Eso hoy en día en ese mismo barrio es imposible porque pasan autos constantemente. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad gigante que se fue expandiendo a través de las décadas a las zonas en donde vivimos nosotros. Hasta el punto de que, si bien no estamos en lo que es la capital, donde vos vivís de zona sur, en donde yo vivo de zona norte, ya es prácticamente indistinguible.
Y además tenés más cantidad de gente, más cantidad de autos, más edificios. Es como que todo va tapando.
Sí. Es como que la capital se fue expandiendo. No, nunca me acuerdo el número exacto, pero sé que Buenos Aires es una de las ciudades más grandes, más pobladas del mundo. Y es de esas cosas que cuando te estás yendo, por ejemplo, en avión y ves lo que es, decís, sí, tiene que ser. Cuando era chico, a la mañana, el cantar de los pájaros era ensordecedor prácticamente.
Era un despertador.
Era un despertador y eso fue cambiando mucho.
Incluso lo que vos decís de no jugaba a la pelota, pero los chicos jugaban, es el sonido de los chicos jugando a la pelota se convertía en parte de tu realidad, de tu cotidianidad.
Lo que yo sí hacía era andar mucho en bici. Y algo que cambió mucho con la expansión de la ciudad es también la inseguridad. Antes, algo hermoso que ves ahí es cuando, no solo cuando salen a andar en bici por cualquier lado, sino que las bicis las apoyan y las dejan, y no pasa nada. Eso también acá antes pasaba. Cambió con los años, pero antes uno tenía cierta confianza.
Yo igual supongo que en ese tipo de pueblito del norte de Italia todavía creo que puede llegar a ser posible.
Uno quiere creer que hay lugares en el mundo en donde todavía sucede. Yo no sé, la verdad. Porque lo que pasó acá debe haber pasado en todos lados. Que todos los pueblos, todas las ciudades se van urbanizando más. Seguro hay lugares en donde...
Bueno, pero incluso yéndome para otro lado totalmente diferente, pero mi hermana vivió una época en Islandia y decía que la gente dejaba las puertas de la casa abiertas. O sea, no hay inseguridad.
Bueno, también es un poco... No nos olvidemos, este es un país tercermundista.
También.
Mal llamado así, me
parece.
Detalle
no menor.
Para nada menor. Todo esto es más en la primera mitad de la película, en donde el romance es mucho más sutil. Elio, como buen adolescente, se está enamorando de este hombre, pero a veces da señales opuestas.
Sí, y lo mismo también pasa un poco con Oliver, porque como bien lo explican después, más tarde en la película, que él le dice el primer gesto que te hice como para que te des cuenta que me estabas gustando es cuando te toqué la espalda. Él ahí interpretó que la molestia de Elio Era en cuestión de, no, este chabón no me
Es
gusta.
que muchas veces cuando somos adolescentes nos cuesta expresarnos. Esto obviamente tiene la, entre comillas, dificultad extra, bueno, obvia. Pero a veces pasa, ¿viste? Cuando que la chica que te gusta te viene a decir algo y por alguna razón tirás
No
la
lo podés.
señal completamente opuesta, porque sos
Sí.
un pelotudo, básicamente.
Bueno, otra cosa que me gustó relacionar también, que está justamente a propósito en la película, es cuando la madre con el padre leen esa novela francesa. Está esa idea de qué es preferible, hablar o morir. Y es esta cuestión de no poder uno expresarse.
Bueno,
Y
algo que es
pasa.
mágico de esta peli es los padres. Los padres se dan cuenta antes que él, prácticamente.
Sí. Más del padre, incluso.
El padre, bueno, hay un par de secuencias. Me parece que la película, como decía, la película es exquisita de principio a fin, pero hay un par de secuencias, boludo, que son magia, magia del cine.
Bueno, a eso iba con esta cuestión de el no poder decir. Pasa lo mismo con la película. Es tan fuerte todo lo que te va contando y lo hermosa que es casi indescriptible. Entonces, no lo puedes decir, lo tenés que vivir, que es un poco lo que pasa también con los personajes.
Sí.
Un poco mucho, diría.
Bueno, obviamente tenemos varios temas de los cuales podríamos hablar. Quería hacer hincapié en una de estas secuencias que estaba diciendo que me parecieron mágicas, que es el plano secuencia. Cuando Oliver, después entendí que lo que está haciendo es ir a buscar las páginas que escribe de su manuscrito
Ah, sí.
tipeadas. Y no sé si notaste que es un plano secuencia. Cuando llegan las dos bicicletitas,
Cuando están en la plaza, decís
cuando están
vos.
en la
Sí,
placita,
sí.
Oliver entra, compra cigarrillos, le convida a uno, ven el monumento ese. Cuando están separados con el monumento en medio.
Se dice todo.
De alguna forma se dice todo, pero de una manera que solo se puede dar cuenta, solo se pueden dar cuenta ellos y después nos podemos dar cuenta nosotros, por lo que vimos que estuvieron viviendo,
Sí.
porque está exquisitamente escrito. Después Oliver, medio que no puede creer lo que le está diciendo Helio,
O
entra,
sea,
busca las
lo
páginas.
puede creer, pero hay una especie de autonegación a permitirse, el animarse a eso.
Sí, bueno, algo que es muy interesante es que Armie Hammer es básicamente un hombre que es tan atractivo que así como es, podría ser el protagonista de una película de Hollywood.
Bueno, lo ha sido,
Después por eso
incluso,
digo, es
claro.
como que estamos viendo, ¿viste? Cuando ves a un tipo que supuestamente es un estudiante de arqueología, que en realidad, claro, este mismo chabón fue el llanero solitario,
Bueno,
¿entendés? O
en
sea.
la novela muchas veces la gente que está en la casa, tipo la empleada o la madre misma de Helio, se refieren a él muchas veces como The Movie Star, porque dicen que se parece a una estrella de
Ah,
Hollywood.
mirá. Bueno, hasta eso está traducido de la novela. Muy interesante. Porque está muy bien elegido en ese sentido, cuando después te das cuenta de que el tipo es un manojo de inseguridades,
Sí,
tanto como
como
Elliot,
todos.
como todos. Eso me parece que es fantástico. La manera en que está construida este tipo, la imagen que da, la manera en la que vive su vida, teniendo en cuenta todos esos factores, lo atractivo que es para el sexo opuesto, pero al mismo tiempo la parte que está reprimiendo de sí mismo, la inseguridad. Evidentemente él tiene la confianza suficiente de que piensa que sabe que seguramente puede estar con cualquier mujer, pero a la hora de estar enamorándose de Helio, de nuevo,
Cambia todo.
es un puñado de dudas el tipo. Me parece que lo que hacen con este personaje es hermoso, pero así todo es absolutamente superado por el trabajo de
Timothée
Chalamet. ¿Es francés
Chalamet.
el pibe?
Creo que es franco-canadiense o franco-americano, una
Ah,
cosa
ok.
así.
Eso es una cosa que me costó seguir, que me parece que igual es parte de la joda porque es como una familia muy pluricultural. No sabía de dónde ir a quién, porque viste que hablan.
Hablan en francés, en italiano, en inglés.
Sí, en un momento, bueno, lee alemán la mujer.
Bueno, ahí yo creo, si bien se hace mucho hincapié en la cuestión del deseo y del amor, la película habla mucho de lo que es la identidad de uno. Y creo que eso es uno de los elementos que lo pone en ejemplo. O sea, él es una mezcla de francés, italiano, como decíamos, inglés, encima es judío, hay una cuestión de la madre que oculta en parte el hecho de que ellos son judíos y él ve en Oliver, a través de lo de la cadenita y demás, otra forma también de expresarse y de encontrarse a él mismo. Entonces, habla mucho todo el tiempo de lo que es la identidad de los personajes, de la persona.
Bueno, otra cosa que es muy interesante son los personajes de las chicas, especialmente la parisina, que no recuerdo el nombre.
Marcia.
Marcia, sos un as con los nombres de las
Bueno,
películas.
igual en esta tener en cuenta que tuve
Sí,
trabajo de que me leí todo,
leíste
vi
el libro,
todo.
viste dos veces las películas. Bueno, Marcia es un personaje hermoso, pobrecita.
Yo sufro bastante por
Sí,
ella. Si bien
básicamente
igual
la.
amo la relación de ellos dos, ¿no?
Básicamente
Obviamente.
la usa. De hecho, otra cosa que es muy adolescente es que vemos que en un par de los momentos en los que está con Marcia, por un lado, pareciera que está haciendo la mímica de lo que cree que tiene que hacer un hombre, ¿no? Que evidentemente, sin realmente tener el corazón en ello. Y por otro, hay veces que vemos que el tipo mira alrededor porque en realidad lo está haciendo de alguna forma para que lo vea Oliver.
Sí, no, o incluso para pasar el tiempo, como cuando él le manda la nota de nos vemos a la medianoche y él está mirando constantemente el reloj.
Sí, sí, sí. La cantidad de veces que mira el reloj en esa secuencia.
Igual todo no siento como que la usara, porque hay verdadero cariño relación a
sí,
ella.
Sí, sí, sí. Y de hecho, yo, en el peor de los casos, si usásemos la palabra usar.
Sí.
Sí, no es de forma maligna, es...
No, y es una cuestión también de no saber realmente si qué es lo que quiero.
Claro, sí, sí, sí. Está confundido, evidentemente. De nuevo, es algo que todo adolescente pasó de una forma u otra. Es algo con lo que todos nos podemos sentir relacionados. Me gusta mucho cómo termina la historia, porque cuando se van en micro, el padre y la madre de Helio le dicen a la chica que dejó colgada Oliver...
Sí.
Vengan a cenar a casa, decirle a Marcia que venga también. Cuando vuelve Helio de su fin de semana con Oliver, ella sabe todo. Yo me imagino que los padres le dijeron...
No, yo creo que lo percibió.
O se terminó dando cuenta.
Se dio cuenta ella, sí.
Yo me imagino que no es que se lo dijeron, che, nuestro hijo es gay, perdoná lo que sí. Te hizo. Sino como que en la cena lo deben haber dado a entender. Yo me hice la película, ¿no? La extra película. Y me parece que Marcia es lo suficientemente empática para darse cuenta que por más que desde su punto de vista lo que le hizo Helio no está bueno, entiende muy rápidamente las dificultades que tiene ser homosexual, ¿no?
Yo creo que igual... Es una cuestión de que excede a las palabras. Al ser la película tan sensorial como veníamos hablando, creo que es parte también de cómo son los personajes y lo percibió completamente para mí.
Sí, sí, sí. Y como decías vos, hay como un cariño mutuo en que se entienden. De hecho, en el momento en que ella viene a verla en bici y después en el momento en que se dan el abrazo final, a Helio... De nuevo, es una cosa muy adolescente. Helio no expresa nada, no le dice nada, pero sentís que se siente culpable.
Sí.
Con ella y por ahí con él mismo.
No, y se siente también dolido porque acaba de perder también. Al hombre que ama.
Sí, 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 también.
Pero es como... Es
complejo y es muy rico.
Es complejo y en cuestión del mundo que se creó para la película, es totalmente idílico y por eso también encanta. Porque ves, más allá de las complejidades que hay y de los conflictos, hay entendimiento por todas las partes. O sea, tenés la relación, bueno, de ellos dos... que se comprenden el uno al otro. La relación con Marcia. Después, la magistral escena con Michael Stuhlbarg, el padre.
De eso quería hablar. Ese también, no sé si es un plano secuencia, creo que no, pero sí es una escena
Es una escena larga.
Es
Hay
una
un
escena
corte
que tiene
en el medio.
Más aire de lo que vienen teniendo las otras escenas.
Sí.
Y cuando te vas, para mí es tan buena, son las dos escenas, no, en realidad hay una tercera de la que quiero hablar, que viene después. Pero son de las dos mejores secuencias, escenas, o como se las quiera llamar, de la película. Porque, como decíamos, tiene mucho aire. Y en su primer parte dice algo el padre que decís, ah, ¿será que es gay? Pero va a quedar ahí. Y después es como que se anima a dejarlo más en claro. Está hermosamente escrita, nos lleva con... En ese momento estamos sentados en el lugar del sillón de Helio.
Sí.
En donde estamos tratando de entender, pero al mismo tiempo nos da un poco de vergüenza. En ese momento nos sentimos tan relacionados con el lugar de Helio que no te dio un poco de incomodidad. Es como que decís, che, qué lindo lo que le está diciendo, pero me quiero ir.
No, para nada, ¿eh?
¿En serio?
Te juro que...
Pero no lo digo demasiado, yo no me hubiera ido, pero es como ese momento que decís, es como que él es mi padre y estoy hablando más de lo que se suele hablar con tu propio padre.
Claro, pero yo lo veía como una cuestión que digo, qué lindo sería si todos pudiéramos tener una relación así... con nuestros padres o la persona más cercana que uno tenga.
Bueno, lo dice él y después lo dice Oliver por teléfono. Él dice, me hubiera encantado tener... Creo que le dice, mis padres, algo, yo no soy esa
Sí, como que el padre de Oliver jamás le hubiera permitido, lo hubiera mandado tipo un reformatorio.
Oliver dice eso, pero no, me estaba refiriendo a Stuhlbarg. Que dice algo como mi padre, yo no soy esa clase de padre.
Sí.
Hasta ese momento no está quedando claro si está diciéndolo porque él también era homosexual, básicamente. O simplemente está diciendo que el papá no era un tipo más rígido que él.
Sí.
Es como que vas dándole forma a lo que está queriendo decir a través de la escena. Me pareció exquisita. Es realmente una maravilla.
Es perfección.
Y bueno, Michael Stuhlbarg está en tres... de las películas nominadas al Oscar este año.
No, lo loco es que Michael Stuhlbarg está en 3, Timothée Chalamet está en 2, porque está en Lady Bird también.
Ah, claro, yo no la vi todavía.
Perdón que te spoileé de vuelta. Y después está Lucas Hedges, que es el hijo de Francis McDormand en Three Billboards, que también está en Lady Bird. Así que hay como una especie de elenco estable de los Oscars, más o menos.
Mira, viste que hay años en donde decís, donde pasan esta clase de cosas y decís, qué loco tener ese ojo, ya sea el actor propiamente dicho o su agente, que viste, los agentes les filtran los guiones, se supone,
sí, sí.
Especialmente cuando son actores importantes o en ascenso. Qué ojo que hay que tener para terminar, en el caso de Stuhlbarg, tres películas, una de Spielberg, una del Toro, que son tipos ya con nombre, y otra con este muchacho, que no me acuerdo el nombre, recuérdamelo.
Luca Guadagnino.
Que es un director que está empezando, que se está empezando a mostrar
no
en el
No te creas, porque ya en los 90 tiene una o dos películas.
¿Ah, sí?
Sí, sí,
ah,
sí.
Ah, yo había entendido por lo que me dijiste vos.
No. Tiene estas tres que son como las más importantes, pero debe tener cinco películas, poner, tiene dos anteriores.
Ah, ok, ya tiene un... Bueno, en realidad está empezando a hacerse lugar en lo que sería Hollywood.
Incluso hace poco entré en IMDb justamente para ver qué otras cosas había hecho y me enteré de que ya filmó y se estrena este año una remake de Suspiria por este director.
¿Hecha por él?
Sí.
Wow.
Y es completamente rarísimo.
Tal vez sea una buena oportunidad para hablar de la Suspiria original.
Sí, que yo... Conmigo no, al menos, porque yo no la voy a defenestrar.
¿En serio?
Sí, no, ahí se me va a venir todo el mundo, bueno, encima, pero no la amo.
Quizás con lo que yo voy a decir se me venga todo el mundo encima, yo todavía no la vi nunca. Es una de esas que son una materia pendiente importante, capaz...
Sí, son para ver, son necesarias de ver, pero bueno, no quiere decir que lleguen a gustar a todos.
Bueno, antes de terminar quería hablar de la última escena y el último plano en particular, que me pareció maravilloso, que es el plano de los créditos. Como decía, digámosle Timoteo.
Sí.
Para mí hace un papel poderosísimo. De hecho, ahora me viene a la mente la cara que pone después de vomitar, pero todavía borracho, antes de besarlo, creo que por última vez en la película, a Oliver.
En el pasillo, decís.
En el... Sí, sí, no es un pasillo.
Es como una callecita.
Sí, de esas típicas callecitas de...
De Italia.
De Italia. La cara, el amor incomprensible que está sintiendo, esa cara todos la pusimos alguna vez. Y sentí que con el paso de los años es más difícil llegar a esa cara. Me parece que este actor transmite tan bien el poder del primer amor,
y
la
del,
mezcolanza.
Y del momento, o sea,
del momento
de vivir el momento. Y a mí lo que me llama la atención, el guionista de James Ivory, tiene 89 años. Y
wow.
Es como que decís, ¿cómo poder recordar y transmitir el sentir de una época que ya la viviste hace tanto? Es maravilloso, o sea, me da escalofrío de pensarlo.
Eso no sabía. Bueno, hay muchos artistas, desde el guionista hasta el actor, que evidentemente estaban en sintonía para transmitir algo que sí, es muy crudo. Y esa cara, me parece que es el amor.
Esa cara
el amor
es la cara que vos decís en la escena final durante los créditos.
La escena final es un... La cara de Timoteo, digámosle. Timothy, no sé.
Sí, es Timothy.
En ese último plano es un viaje.
Y
o
cómo
sea,
se va transformando, sí, de a poco en distintas caras.
Sí, sí,
y
pasa lo que... de sentir melancolía, tristeza, a de nuevo una alegría, quizás de sentir que es algo que ahora me tiene triste, pero es bueno de haberlo vivido. Es esa sensación. Me parece que la película lo que te termina diciendo es que hay un tipo para ser feliz y un tipo para ser triste.
Y incluso te lo dice a vos por una cuestión, no sé si te diste cuenta del detalle final, antes de que la madre lo empiece a llamar y él se dé vuelta. Él mira a cámara.
Sí.
Mira directo a cámara y es como decir, bueno, busquemos la comprensión,
sí,
con la mirada.
Sí, sí, sí. Bueno, el detalle de que empezás a ver cómo ponen la mesa es hermoso. Y esa última mirada a cámara ya se hizo en otras películas. Y cuando se usa y es así de efectiva, te termina de desarmar. Bueno, una hermosa película. Me encanta haberla podido discutir con vos, Nico. No sabía que te había encantado tanto. Tanto con vos, Nico, como con Vicky y con Juli, vamos a estar hablando el lunes de la ceremonia de los Oscars, obviamente después de haberla visto, en donde vamos a estar comparando qué películas nos gustó más, qué películas nos gustó menos, si estamos conformes con las ganadoras o no.
Si hubo algún papelón en la ceremonia,
sí,
como el año pasado.
Todo el mundo va a estar esperando que haya un papelón como el del año pasado, que yo todavía pasó un año y todavía no lo puedo creer. Espero que nos escuchen. Y les recuerdo que para que puedan participar de una forma más activa de nuestro especial de los Oscars, ya pueden completar nuestro pro de oscarístico, nuestro clásico pro de oscarístico de cada año, que desde el año pasado está en un canchero y muy cómodo de llenar formulario de Google Drive, así que es más fácil que nunca. El que acierte más ganadoras se va a estar ganando una remera de Very Difficult a elección, muy lindas remeras, así que los invito a que participen y que después nos escuchen a Nico, Vicky, Juli y a mí el lunes. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Nicolás Ponicio.
Chau.
Pregunta, ¿qué le hizo ese chico a ese pobre durazno?